6. Efesios capítulo 4, del verso 2 al 6. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Y tolérense las faltas. ¿Por qué? Dígalo conmigo, ¿por qué? Por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Amén, lo cree. Aquí el apóstol Pablo está orientando al pueblo de Éfeso a que puedan establecer varios principios, porque el enfoque y el target o el objetivo del apóstol Pablo era poder alentar, animar y inyectar fuerza espiritual en la comunidad o en el pueblo de Éfeso. ¿Por qué? Porque en el libro de Efesios usted puede ver ciertas cantidades de características que un cristiano o una comunidad tiene que tener para poder crecer. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Efesios, el apóstol Pablo se está enfocando en la unidad en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, usted está haciendo o está tomando una decisión de que hoy decido unirme a Cristo. Y cuando se toma esa decisión, Dios empieza a trabajar en su vida, empieza a cambiar, empieza a derrumbar, empieza a quitar, empieza a curarte, empieza a cambiar la forma de pensar. Y es importante que toda persona en el mundo, cristiana, judía, cualquier religión, cualquier tipo de pensamiento, entienda que tú y yo fuimos creados para estar en unidad con el Creador. ¿Para qué? Para que puedas desarrollarte. Y luego que la persona adquiere el entendimiento y dice, wow, es mucho más allá que decir te acepto como mi Señor y Salvador y ya. Cuando tú dices hoy decido caminar y ser uno con Cristo, hay una serie de características y requisitos que en el caminar se van dando. Cuando tú empiezas a caminar con Dios, tu vida empieza a ser transformada. Qué lamentable cuando usted ve personas que tienen mucho tiempo en el evangelio y tienen las mismas conductas. Mi anhelo y mi deseo como creyente, como fiel seguidor de Cristo, es cambiar todos los días, es ser mejor persona, es ser testimonio, ser inspiración. Si usted y yo estamos en este mundo es para aportar un granito de arena para el crecimiento integral de muchas personas que esperan de ti. Usted y yo somos ejemplos, somos testimonios de lo que Dios ha hecho. Y usted dice, pastor, eso suena muy cliché, pero lo que quiero decirte es que la única forma que tú puedas crecer en amor con Dios es estando unido en comunidad. Luego de esto, cuando tú te unes y decides caminar en Cristo, empiezas a trabajar y empiezas a caminar y empiezas a entrarte a lo que es la conexión, a lo que es el unirme a alguien que quizás no piense como yo, pero sí tenemos una meta, que es amar a Dios, que es servir a Dios. Y ese acuerdo que hay entre dos o tres, como dice la palabra, ahí donde Dios se manifiesta y tú empiezas a crecer. Por eso es importante el ministerio de mujeres, por eso es importante el ministerio de hombres, por eso es importante los grupos de conexión, por eso es importante que cada líder ayude y sepa cuál es el rol que desarrolla en la iglesia, cuál es el rol que tú estás ejerciendo en la iglesia. Pastor, yo simplemente estoy de visita. Muy bien, bueno, en tu vida, ¿cuál es tu rol? ¿Estás conectándote? ¿Estás sirviendo con amor a los demás? Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba animando. Él dice, necesitan estar en unidad, en unidad, en unidad. Pablo insistía que la comunidad es un solo cuerpo. Diga conmigo, somos uno. Y cuando tú te unes a alguien para hacer comunidad, cuando la comunidad es conectarte, es ayudar, servirle, conversar, conectarte. Cuando tú lo haces, tú desarrollas en tu vida varios principios maravillosos que vamos a ver, que tú lo tienes, quizás lo sepas, pero digas, wow, yo no sabía que tenía estas cualidades. Sí, cuando tú trabajas y te unes con alguien y haces comunidad, en tu vida se empieza a desarrollar el propósito por el cual fuiste creado y empiezas a mostrar lo que Dios ha hecho. O sea, en resumen, tú eres el reflejo de la unidad que tienes en Cristo. ¿Okay? El primer punto que quiero trabajar con ustedes es la humildad. La humildad. ¿Okay? La humildad no es que tú aparentas o que tú tienes mucho dinero en el banco y no muestras lo que tienes. Eso no es humildad. Humildad no es vestirse mal. Humildad no es que demuestres con hechos que tú vives por debajo, que no tienes aspiraciones, que estás simplemente... No, humildad no es esto. No, humildad es mostrar el carácter de Cristo en el servicio a otros. Eso es humildad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la humildad? La humildad crea un terreno fértil donde el amor de Dios puede florecer y multiplicarse. La humildad es una llave maestra que abre puertas inimaginables. La humildad con amor ayuda a la transformación de la realidad de muchos. Y es importante que trabajemos esto. ¿Por qué? Porque tú y yo somos terreno fértil. Dios depositó en tu vida y en mi vida su amor. Y cuando hay una siembra como esta de parte de Dios, es inevitable que tú busques la forma de multiplicarte, de florecer, de compartirles a otros lo que ha pasado en tu vida. Tú tienes que compartirlo. Tú no puedes callarte y decir, oh, Dios me salvó y me rescató, y quedarte con esto. Por eso me alegra mucho cuando veo a personas que no son pastores, no son pastoras, y se involucran y le muestra de una forma personal lo que Dios ha hecho. Le dice, mi vida antes era vacía, pero hoy está llena porque conocí a mi Salvador. No tengas miedo de comunicarte. La humildad, como decíamos, abre puertas. A veces, para adquirir una posición en un trabajo o para desarrollar tu sueño, no es necesario ni siquiera que hables inglés. Claro, estudia inglés. Sí tenemos que estudiar inglés, claro que sí. Si tienes aspiraciones, estudia inglés. Pero a veces lo que abre, lo que te entrega ese sueño que tú... Pregunto, ¿cuántos tienen sueños aquí? ¿Cuántos quieren su propia compañía? ¿Cuántos quieren tener recursos? Ok. A veces la humildad es la única pieza que necesitas. Tienes todas las cualidades, tienes todas las habilidades, tienes todo lo necesario para que seas exitoso, pero nos falta la humildad. Recuerde, la humildad no es que agaches la cabeza y que te pisoteen, no. Pero tampoco es creerte más que los demás, porque eso es altivez y eso abunda. La humildad marca la diferencia en el contexto donde Dios te posiciona. En nuestro caso, nosotros no hablamos inglés. Y cuando Dios te posiciona en lugares que tú ni esperabas, te dices, pero ¿por qué yo? Si yo no pedí esto. Ahora, no dejes que la humildad te estanque. No dejes que la humildad te paralice. No dejes que la humildad te llene de miedo para que avances. Este es el momento que tú tienes que tomar la decisión de avanzar, llenarte de la fuerza, del poder de Dios, y decir, hoy es el día que tengo que tomar la decisión y abrir esa puerta cerrada y revisarte. Escríbelo. ¿Tengo humildad o no? ¿Cómo está el grado de humildad? Porque medio sabe decir, hi, how are you? Ya te crees bilingüe ya. ¿Ah? Le preguntan, ¿habla inglés? Sí, hablo inglés. Claro, obviamente usted tiene que tener confianza, pero es que muchos se pasan de confianza, ¿no? Muchos se llenan de mucha confianza, y cuando usted ve a la hora de la prueba, ¿verdad? De ponerte a prueba, porque hablo, es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Hi, how are? Ah, y le hablan así. Ah, y usted se y uno ni sabe hablar inglés y le hablan y uno sabe decir yes. Ah, o poquito, poquito. Pero la humildad, mire, yo te aseguro esto en el nombre de Jesús, te digo como pastor, amigo, te lo digo de verdad con mi corazón, voy a ser muy honesto. Si tú pones en primer lugar la humildad y pones a Dios en primer lugar, lo que quieras hacer lo vas a hacer. Te lo digo con propiedad. A veces queriendo hacer cosas, y hemos querido hacer cosas, yo digo, wow, y cuando vemos, pero se dio tan rápido y yo no tenía la capacidad. Ah, pero eres humilde. A veces tú ni siquiera necesitas hablar. A veces, escúcheme lo que voy a decir con mucho amor. Bueno, me provoca mirar para allá para que no crean que... tenemos que capacitarnos, tenemos que leer. Yo como pastor leo y tengo que leer mucho. No está mal leer, no está mal hablar bien, no está mal. Tenemos que estudiar y la orientación. Y tenemos a un graduante aquí de la escuela de parejas de Enfoque a la Familia. Ahí está. Lo felicito, siga adelante. Es una bendición. Tenemos que hacer con Francis cuando esté la oración y mostrar el certificado. Es importante capacitarse. Es necesario, ¿sí? Pero a veces cuando hablamos tanto y construimos palabras para que suenen perfectas, no transforman la realidad de la gente. Y la función de la humildad que hay en ti es que ayudes a transformar la vida de alguien que necesita solo tu presencia en ocasiones, sin decirle nada. No sé si a usted le ha pasado cuando usted va a un lugar y conoce a alguien nuevo. ¿Usted qué tiene? ¿Usted qué es? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? ¿Qué se echó? ¿Qué colonia? No, ni nada. No. Yo soy hijo de Dios o soy cristiano, soy creyente o creo en Dios. Es porque la humildad que hay en tu corazón ayuda a transformar la realidad de muchos. Pregunto, ¿tu humildad y lo que Dios depositó en ti está transformando la vida de alguien o no? Nadie jamás va a ser perfecto aquí en la tierra, nadie, nadie. Por eso debemos aceptar y amar a todos, a pesar de las fallas, de las dificultades. Cuando usted se tropieza o cuando usted se encuentre con personas que están en falla constante o están cometiendo errores, usted no debe juzgarlos, sino que debe ser paciente y debe ser amables. Y me lleva al segundo punto que quiero hablar, que una de las cualidades que tiene que tener una persona que quiere ejercer comunidad y crecer es la paciencia. La paciencia. Primero de Corintios capítulo 13, verso 4. El amor es... Dígalo en voz alta, por favor. Eso. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni... Se jacta. Oh. Ni orgulloso. Es que Lili no puede predicar más porque ella no puede ser mejor que yo. Eso se llama envidia. Es que yo soy la autoridad y ella no puede pasar por encima de mí. Eso es todo menos amor. Es que... Bueno, mejor no sigo, ¿verdad? Pienso que el amor... Más que una expresión. Y siempre la gente cuando habla de amor se enfoca en el tema de la intimidad. Ese es otro tema. Pero del amor que estoy hablando es del amor infinito que da Dios. Y ese amor de Dios tiene que hacer en mí un cambio, una transformación. Mi posición y mi lugar no es pisar a la gente para subir, sino que la gente ponga sus pies en mí para que pueda crecer. Ese es el amor, ¿no? Por un ejemplo, poner un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, él no está describiendo una cualidad humana, sino un atributo divino. Por eso tienen que entender que lo que tú tienes en tu interior es el amor de Dios. y es una expresión del carácter de Dios que se manifiesta en tu vida y está en ti. Cuando tú ejerces paciencia, tú estás diciendo y estás demostrando que el carácter de Cristo vive en ti. ¿Cómo podemos ver esto? El ejemplo práctico: Cristo, Jesús, Jesucristo. ¿Qué Él hacía? Él era paciente con sus discípulos. Él paraba, él atendía, él servía, él toleraba las debilidades de sus discípulos. Él respondía a las preguntas de la gente que venían con mala intención. ¿Qué hacía Cristo? Él extendía su amor y su gracia. En cada momento, en cada oportunidad que Cristo tenía de hablar con alguien, Él mostraba su amor y su gracia. Cada vez que tú y yo mostramos paciencia o abrazamos la paciencia, nos estamos alimentando del corazón de Dios. Escucha esto: alimentando nuestra vida. La paciencia no puede ser un acto como tal de decirlo. No, es que soy paciente. Es que soy paciente porque soporto a mi esposo porque no lava los platos. No, eso no es eso, paciencia. O no tiende la cama. No, no, no. Eso es misericordia. La paciencia va más allá o va ligado con la práctica. ¿Ok? Con la práctica. Escucha lo que dije antes. No vamos a ser perfectos, pero eso no nos da a nosotros la excusa de hacer lo que quiera y vivirla como queramos. No, pero cuando tú añades paciencia a tu vida, tú dices: wow, hay tanto por la cual tengo que trabajar, por mucho que tengo que cambiar. Y si Dios es paciente conmigo, si Dios me perdona todos los días y yo fallo, yo no debo ser paciente con los demás. Como seguidores de Cristo, usted y yo estamos llamados a cultivar y practicar la paciencia todos los días. Todos los días. Cada acto de paciencia es una manifestación del amor de Dios en acción. La acción, no basta las palabras. Es decir, yo soy paciente, pero estoy actuando, estoy demostrando, estoy siendo coherente con lo que Dios depositó en mí. Hay una pregunta que tengo para ustedes ahí, por favor. Es un ejemplo, ¿no? Una pregunta. ¿Hay alguien a quien usted no soporta a causa de su manera de ser o de actuar? No me digan amén, por favor. ¿Cuánto dicen? Es que no lo soporto. Es que si lo veo, no. Y voy a poner un ejemplo. Sé que mi papá y mi mamá me están viendo, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo con mucho amor y cariño. Los amo con mi corazón y ellos me van a perdonar lo que voy a decir, ¿no? Pero hace un tiempo, mi mamá viene y me llama y dice: hijo, ¿cómo está? Mire, habla con su papá porque su papá, esto. Mi papá viene y me llama: mire, es que su mamá, pa. Ah, ok, bueno, a ver, llamo, póngame los dos ahí, los dos. Siéntense los dos ahí. Ajá. Le hago una pregunta. ¿Qué tienen ustedes en común? Nada, yo como... No, como que... No, no. El amor que tenemos por ti. Ah. ¿Sabes qué yo le digo? Bueno, entonces agréguele una pizquita de paciencia. Ámense, sopórtense. Ténganse paciencia. Mi mamá dice: ¡pídame todo! Ah, no, mamá me dice: cosa difícil me has pedido. Pero yo los llamo, están juntos. Es una amistad. Bueno, Paola los puedo conocer, una cosa increíble. Paola le da testimonio de eso. Pero hay paciencia y están, y se soportan y se acompañan. A pesar de que no son esposo ni pareja, se acompañan. Hoy dije en inglés, creo yo. Dije en inglés la gente. Pero se acompañan, están ahí. ¿Sí? Entonces, en lugar de fijarse en las debilidades o falta de... Es que tú me hiciste. Dígale al que tiene al lado, por favor, téngame paciencia. Como dijo por ahí, es que no me tienen paciencia, diría por alguien, ¿no? Ahora mírenme a mí, por favor, todos. Téngame paciencia. Téngame paciencia. Téngame paciencia. Téngame paciencia. Belkis, míreme. Téngame paciencia. Entonces, usted no debe fijarse. Y mire, ¿sabe por qué este ministerio confía en los servidores? Porque yo no me enfoco, o no nos enfocamos en las debilidades, nos enfocamos en lo que Dios depositó en ellos. Yo no califico a nadie por su pasado, sino por lo que puede hacer en el futuro. Una de las conversaciones que he tenido con Lily es: vamos a apreciar y vamos a valorar cada esfuerzo y cada granito de arena que cada uno de ustedes ponen con mucho con corazón, con humildad a este ministerio. Así que vamos a añadirle la paciencia, agradecimiento. ¿Sí? El tercer punto, la unidad. Ya voy a terminar. Paola, ayúdeme en el piano, por favor. La unidad, el tercer punto, unidad. La unidad es un acto de servicio tanto a Dios como a nuestra comunidad. La intención o la idea del apóstol Pablo es que tú y yo podamos, o el consejo aplicable para hoy, es que tú y yo podamos vivir en unidad. Y esa armonía va a resonar en muchas personas. Por eso el deseo es, no es ser grande, sino ser unidos. Y esa unidad nos va a llevar a ser grandes. Amén. Amén. Salmo 133:1. Me encanta esto. ¡Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía! Este es mi objetivo, mi target, diría en inglés, target. Ah, lo dije bien, Saúl, ¿verdad? Yo siempre que hablo en inglés miro a Susy y a Saúl, porque ellos son los que hablan inglés en iglesia, o a Isabel que habla inglés y Emelia. A ver, ¿quién más habla inglés aquí? A ver. Michael, Lily. Eso. Daniel inglés, Belki es inglés. Spanglish. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven. Mire, yo le puedo sacar 50 principios de ahí, prácticamente ahí, fa, en uno solo. Pero mire, se lo pongo así. Cuando tú vienes con una actitud de agradecimiento, de alegría a la casa de Dios, y cuando tú lees, cuando es el domingo, por ejemplo, y tú saludas a los hermanos, los abrazas, ahí se produce armonía. ¿Sí? ¿Y qué hace la unidad o la armonía? Habla de que en ti y en mí está el poder de la transformación. Cuando tú te unes a alguien, tú estás diciéndole: Señor, te doy el poder, te doy mi libre albedrío para que tú transformes mi vida. La unidad en amor no solo refleja el carácter de Dios, sino que también nos permite vivir de manera efectiva. Por eso mi deseo para ti y para mí en este año que queda y el próximo es que tu vida sea efectiva. ¿Cómo? Porque estás de acuerdo, estás en la misma página con Dios. Ahora, ¿cuál es la barrera? ¿Cuáles son las barreras a la unidad en la iglesia? ¿Cuáles son? El primero es el chisme. El segundo es la murmuración, la crítica, el enojo, la amargura, los celos. Pónganse de pie, por favor, para decirle esto. Usted es la iglesia y yo soy la iglesia. No permitas que los malos comentarios, cuando hablo de chisme, por ejemplo, un ejemplo práctico es: no, usted no se meta a ese negocio porque... Chetwan, ok, ya volvió. Gracias. Por ejemplo, en el tema del chisme, cuando no se meta a esto porque le va a ir mal, esto funciona aquí. No sea chismoso. No le diga eso. Murmuración. Uy, pero es, ¿por qué le están dando TPS a los venezolanos? Ni se merecen eso. Vienen aquí a... no diga nada. Yo tengo 25 años aquí, no tengo ni la culpa, y por esto que vine. Ahora, Mire, lo que voy a decir esto, escúcheme. Como venezolano, porque soy venezolano, seamos responsables, seamos agradecidos, seamos humildes. ¿Sí? Hay gente que tiene aquí viviendo muchos años y no ha podido construir por esa falta, por ese numerito, y usted lo tiene. Así que hagamos la diferencia. Otra crítica. Ve todo, ve, uy, pero es que las bocinas están arriba y usted ni sabe de sonido ni nada. Pero ¿por qué las bocinas están arriba? Y yo me digo, están abajo, usted ni sabe por qué están arriba. Bueno, yo sí dije que el bajo. El enojo, usted no lo puede ni tocar porque está enojado siempre. Mire, uy, no. No es hermano ni lo saludo porque siempre está amargado. ¿No? Y los celos, cuidémonos, ¿sí? Cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo. Cada uno de nosotros tiene características que te hacen único, que te hacen única. Pero esto no quiere decir que te alejen del servicio. No, aquí hay oportunidad para que puedas servir. Tantos ministerios hermosos que hay aquí en esta hermosa iglesia, y los próximos ministerios que vamos a abrir. En octubre empezamos el ministerio de familia con todo. El próximo año vamos a tener oficial un ministerio de evangelismo conformado. Ya tengo al líder o la líder, la tengo ya fija ya. ¿Qué más tenemos? Encuentros, tenemos alabanza, tenemos discipulado, formación, mujeres, niños, hombres, la danza. Mire, ahí está. Se suelte porque aproveche, mire. Bueno, entonces David declaró en este salmo, ¿sí? David declaró en este salmo que la armonía es agradable y preciosa. Hay iglesias que lamentablemente no se encuentran en armonía. Que tu corazón, y si eres parte de este ministerio o deseas ser parte, siempre que en tu corazón esté el anhelo, el deseo, yo voy a hacer lo posible para vivir en armonía con otros y ser pilar. Tú eres, mira, vete con esto. Tú eres pilar fundamental de esta iglesia. Pero pastor, yo apenas acabo de llegar. Eres pilar fundamental de esta iglesia. Pastor, pero es que tengo Eres pilar de esta iglesia. Aplica paciencia, humildad y amor y unidad, y verás cómo tu vida va a florecer y toda puerta cerrada en tu vida se va a abrir.